Ófilos es una palabra inventada por este servidor, son los amantes de las guaguas, de los autobuses, que es un mundo increíble y la cantidad de gente que adora las guaguas es tremenda, es un grupo muy grande de personas, entre ellas este servidor. Pero aparte de eso, Cuba es un país guaguófilo, un país que le gustan los autobuses, el cubano es guaguófilo en esencia, porque además, especialmente en los últimos 60 años, con la desaparición del mercado automotriz en que la gente podía tener su carro, el cubano no le queda más remedio que apelar a la guagua. Por tanto, más de una generación de cubanos en los últimos 60 años aborda autobuses, no solamente la función fundamental que es transportarnos, sino que también aborda los autobuses en estos últimos 60 años, pues hemos reído, llorado, nos hemos enamorado, nos hemos divorciado, nos hemos hecho amigos, hay quien a veces en los autobuses pues se producen peleas, y también otros verbos, como por ejemplo apeñuscados, que es un verbo que yo diría que cubano, porque realmente, y ahí está Mike riéndose, porque realmente dentro de los autobuses ocurren cada cosa tremenda y forma parte de la cultura cubana de los últimos 60 años. Y dentro de ese panorama, por eso te digo a ti que vas a estar hoy de plácemes, dentro de ese panorama, y esto es un ciclo que vamos a ir haciendo de las diversas marcas de autobuses que visitaron el mercado cubano y la vida cubana, tuvieron presencia en la vida cubana, son varios. Vamos a hacer ese recorrido en los próximos semanas de este programa, pero sin duda uno que tuvo un tremendo peso fueron los autobuses Leyland, y por ahí vamos a comenzar. Los autobuses Leyland, señores, que forman lamentablemente extinguidos como los dinosaurios, vamos a llegar al final ahí, a hablar de la que sepa yo las pocas unidades que quedan allá, pero déjame primero contarte acerca de la historia que vamos a hacer y que tenemos una hora entera aquí para comentar esta historia, que acaso incluso la hora no nos alcance. Déjame contarte primero, vamos a concentrarnos en Leyland en Cuba, pero de todas maneras, para que tengas idea, Leyland Motor Company fue una compañía fundada como Leyland a finales del siglo XIX. Comenzó con vehículos de vapor y fue haciendo su camino hasta que ya en el pleno siglo XX era sobre todo reconocida por autobuses. Parte de los autobuses de dos pisos, los famosos double deckers que ruedan, los Roadmasters, que ruedan o rodaban, ya creo que quedan, los he podido ver recientemente, pero ya están casi prácticamente a nivel de turismo los originales que ruedan en Londres. Algunos de ellos fueron fabricados por Leyland. Ahora, la historia de Leyland. Yo quiero ahora que, a ver, Viñoles nos comience ahora, porque el tema que tenemos principalmente es esta imagen que estoy corriendo aquí ahora, que esto nace porque el plato fuerte de los Leyland que vamos a hablar es el modelo EL45. El modelo EL45 Olympic es la marca, o sea, el modelo como tal, Leyland Olympic EL45 fue aquel que entró en Cuba en el año 64 y por esa razón es que yo comencé tocando la canción esta de Luisa María Huel, porque yo me recuerdo a bordo de estos Leyland y quizás en el asiento delante de mí había un muchachón con un pequeño radecito de baterías y de ese radecito salía Luisa María Huel antes que Luisa María Huel optase por el camino del exilio. El Leyland fue representado en los sellos cubanos, en una serie de transporte de los sellos cubanos en el año 65. Tiene pues el ómnibus Leyland, lo tiene ahí. De esa época yo me conseguí la lámina de atrás que dice Leyland con las alas, y aquí en Estados Unidos me hice una foto con él. Y las imágenes que estamos en este momento viendo, para quien puede ver las imágenes de Televisión Martí, son los Leylands correspondientes a esa edición que fue LL45. Ahora, sin embargo, aunque ahora esa imagen va a seguir corriendo ahí, ¿cómo es que Leyland, antes de esto, Leyland tiene dos generaciones de Leyland que llegan a Cuba? El primero es las llamadas enfermeras. Las enfermeras fueron el vehículo, el modelo como tal se llama Royal Tiger, y ahora el amigo Viñoli ahí está batallando con los controles. Las enfermeras llegan a Cuba. Mientras tanto, si veamos un poquito más de los Olympics antes de pasar al próximo, la próxima imagen de las enfermeras. Los Leyland llegan a Cuba porque Donald G. Stowe, que es un personaje que te voy a comentar más adelante, fue un hombre que comenzó en Leyland, comenzó como aprendiz, se hizo ingeniero, pero el plato fuerte de Donald G. Stokes fue exactamente, fue como un gran vendedor, terminó siendo el presidente de Leyland. Y este señor en los años 40 se encontraba en un avión y escuchó entre dos pasajeros que Cuba, la Cuba antes del 59, necesitaba autobuses. Así como Cuba era una tremenda plaza de mercado automotriz, muy fuerte, que lo era, o sea, para automóviles privados, Cuba, ¿qué es lo que pasa? Cuba era una plaza muy fuerte de tranvías, que es un fenómeno de transporte que hereda prácticamente de la colonia. La inmensa mayoría de los tranvías que rodaban en todas las ciudades, las grandes ciudades de Cuba, o sea, La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, todas las grandes las cabeceras de provincia, las capitales de provincia, rodaban tranvías, y los tranvías eran un sindicato muy español. Yo no sé si la totalidad de los tranviarios, de los operadores de tranvía, si el 100% eran españoles, pero un alto por ciento eran operadores españoles. Pero Cuba, que siempre tuvo una vocación tremenda por modernidad y por estar en la última cosa que queda lamentablemente interrumpida a nivel de gestión de gobierno en el 59, porque hasta el día de hoy el cubano no ha renunciado a su vocación de estar en la última, incluso con esta lo que lo demuestra precisamente es estos últimos 60 años que con tantas privaciones, que con tantas restricciones y con tantas prohibiciones y con tantas limitaciones, el cubano la sobrevuela y siempre se las arregla para estar en la última. Bueno, lo que ocurre fue que los tranvías, que eran muy importantes, de pronto Cuba descubre que lo más moderno era transporte sobre neumáticos. De manera, por ejemplo, mi papá siempre dijo que haber quitado los tranvías fue un error. Y puede ser que mi papá haya tenido razón, que los vio. Yo nunca vi tranvías. Pero ahí lo tienes. Tú te vas a Europa y en Europa conviven todavía a estas alturas, conviven los tranvías con los autobuses y con el metro. ¿Por qué no? Conviven de esa manera. Pero el caso fue que Cuba decidió quitarlos porque los tranvías eran renqueantes, trababan el tráfico, hacían mucho ruido, todo eso. Y Cuba decide, ya esto es el gobierno de Carlos Prío Socarrás, democráticamente electo en el año 1948, y la muerte de los tranvías comienzan en el año 1948, hasta que finalmente, después del golpe de Estado de Batista el día 10 de marzo del año 52, con Batista, los tranvías definitivamente terminan. Las últimas fotografías que hay en Cuba de cuadrillas de trabajo removiendo las vías de los tranvías son ya durante el periodo de Batista, de manera que para el año 53, por ahí, ya no había tranvías, ninguno los había en el país. Y entonces ahí es que llega Cuba, por otro lado, a nivel de transporte público, por supuesto que por la cercanía con Estados Unidos, lo que más poblaba los autobuses de Cuba era General Motors, que fue un fenómeno que se mantuvo todavía durante los 50, pero curiosamente, gracias a esta conversación que Donald G. Stokes escucha en un avión de dos pasajeros comentando que Cuba necesitaba pues autobuses, él decide hacer la operación de venta de Leyland. En el continente americano, las tres plazas más fuertes de presencia de autobuses Leyland son tres países. Uno es Cuba, el otro es Uruguay y el otro es Argentina. Esos tres países son los que más tuvieron presencia de Leyland. Y de los tres, de acuerdo con esta historia que te voy a contar, que termina en el año 1970, Cuba llegó a ser la plaza que más Leyland tuvo y, por tanto, la mayor operación comercial de la historia de Leyland en cuanto a venta de autobuses fuera de Inglaterra fue Cuba. De manera que, ya comenzando con el gobierno de Carlos Prío Socarrás y posteriormente con Batista, comienza el sistema de transporte público a través de neumáticos que existía. Cuba tenía guaguas antes de esa fecha, pero esto fue de manera grande. Ahí nacen grandes compañías como el caso de autobuses modernos, el caso de ómnibus metropolitanos. Ahí nace la famosa COA, que es la cooperativa de ómnibus aliados. Y ahí justamente la COA tenía predilección por General Motors. Sin embargo, en el caso de autobuses modernos, lo que hace es que Donald G. Stokes procura esta venta de las enfermeras, que es un material visual que tengo aquí para ti, que es ese autobús que llega a la época mía en los 60, muy feo, que ya estaba muy alterado y estaba muy viejito y muy renqueante, y que lo tenía básicamente en la ruta 19, lo tenía en la ruta 90, lo tenía en la ruta 27, después se quedó por las rutas fuera de La Habana, la ruta de Jaruco, la ruta 70 lo tenía, y era un vehículo que en su momento era moderno. Era un vehículo que es el modelo del año 1949, del año 1950. Llegan a Cuba exactamente en esa época, en el año 1950. Van a parar a todas las grandes rutas bajo autobuses modernos, a todas las grandes rutas de La Habana que estaban en autobuses modernos. Era un vehículo que ya era moderno para la época en el sentido que era monocasco. O sea, carecía de chasis, tenía transmisión manual de tres velocidades. Y lo que sí era, imagínate, pero era la época, era un vehículo que para manejarlo era un vehículo muy muscular, porque era una guagua grande y pesada, y sin embargo la dirección no era hidráulica. Pero este vehículo, este Leyland que se llama Royal Tiger, con carrocería de Sanders, este fue el primer Leyland que llegó a Cuba, que por otro lado, yo siempre escuché a la generación de mis padres decir que este Leyland, que es el que le decían las enfermeras, porque estaban pintados de blanco con una rayita azul, que estos vehículos eran de uso. De acuerdo con mi investigación, que llevo años trabajando en la investigación de Leyland, que yo recuerde, que, o sea, que sepa yo de acuerdo con la investigación, no. Lo que ocurrió fue una cosa tremenda, lo cual demuestra que Cuba antes del 59 era un país confiable, era un país viable. Y lo que ocurre fue que, según la investigación que he podido hacer, arroja que Leyland, que incluso además esta guagua, hay un accidente en el muelle de Caballería que se cayó al agua a finales de los 50. No sé exactamente, tengo la fotografía de pescando a la guagua frente al muelle de Caballería, pescándola de, debe haber sido quizás la ruta 27, calculo yo. No sé si hubo muertos o ahogados, pero se cayó. Esto es un detalle curioso en la historia del Royal Tiger del año 1949. Pero este vehículo, que ya te digo, tenía transmisión, transmisión de tres velocidades y todo eso, este vehículo es el que después llega, termina pues siendo estas rutas que terminaron fuera de la ciudad de La Habana. Y las enfermeras se le decía de esta manera. 620 vehículos de este corte llegaron a Cuba. Y lo que te estaba contando, 620 unidades, un paquetón de vehículos. Lo que te contaba que Cuba era un país viable es el hecho que, y te estaba diciendo que la información que tengo, los vehículos eran nuevos, no de uso, como cree la generación que les vio rodar, y yo también les vi rodar, pero bueno, no en la época de estreno, es el hecho de que la venta se hizo de la siguiente manera. Leyland le propone a Cuba que no le va a cobrar los autobuses, sino que va a tener cobradores, va a tener pues inspectores, va a tener supervisores en los paraderos que tenían este tipo de Leyland, y que una fracción de lo que recobraban, o sea, de lo que recuperaban, de lo que era el cobro de los pasajeros, con ese dinero se iba a pagar entonces en los Leyland. Esto me parece una cosa tremenda y forma parte justamente de esta historia de los Leyland en Cuba. Estos vehículos fueron exitosos. Hoy, por supuesto que si te vas al nivel de eficiencia, hoy día eran carros muy gastadores, pero en aquella época en que el petróleo y la gasolina no tenían el precio que tiene hoy día, ni el barril en el mercado internacional, ni siquiera la gasolina a pie de bomba, en esa época eso no era preocupante, el combustible era muy barato, y lo que sí, de acuerdo con las propagandas que vi de la época, es que se decía que este Leyland era muy eficiente, que era muy resistente, lo cual de verdad dio muestras de eso, y las próximas generaciones de Leyland también demostraron lo mismo, y decía que el vehículo lo único que había que hacer era ponerle combustible y ya está, y que el vehículo podía ser explotado de una manera muy seguida. Después de este Leyland, las famosas enfermeras, que yo llegué a ver ya muy feitas y muy malitas, sobre todo en el paradero Nuevo Vedado, entra el modelo que se llama EL44, que seguramente quien tenga memoria, ahora Viñoli me va a hacer correr ahí esta visual del Olympic EL44, Este es el que se encontraba en la ruta 74, quien no lo recuerda, sobre todo en el paradero del Auton, estaba ya hasta finales de los años 60. Y este vehículo, el EL44, fue una versión mucho más moderna, sobre la cual después se monta justamente el EL45. Este era un vehículo ya más grande, que tenía transmisión semiautomática, que no tenía exactamente dirección puramente hidráulica, pero ya tenía dirección asistida, de manera que era mucho más fácil de manejar, y ya este vehículo salió muy resistente. Es hermano directo, antecesor del EL45, que fue el que entró en el año 64, tenía un parabrisas más breve, plano, el vehículo era muy plano de frente, era un vehículo mucho más cuadrado, y este es, de este vehículo entraron en Cuba 200 vehículos, pero además 200 unidades. Este es un vehículo del cual yo no he podido poner en claro esto que te voy a contar. Aparentemente la orden la pone Batista en el año 1958, ¿ok? Pero este vehículo comienza a entrar en Cuba a los primeros en el año 59 y después el resto en el año 1960. Yo te tengo más adelante aquí un video que, hablando de política, este vehículo, estos, los que llegaron a Cuba en el año 1960, fueron afectados, y ese visual vamos a verlo en la segunda hora más adelante, fueron afectados por la explosión del cubre, porque en el momento en que llega el barco que los baja y los coloca ahí en el muelle, estaban justamente al lado de la cubre. Este fenómeno que ocurre en el año 1960, este barco belga que trae armamentos explosivos para allá a la Cuba comunista y que estalla en el puerto, que hay tres versiones. Una versión que fue simplemente un accidente, como ocurrió con el Maine, en febrero del año 1898, que estalló un barco de guerra militar, de la Marina de Guerra, que estalla en la Bahía de La Habana, El caso es que la cubre estalló, la cubre mató gente, mató obreros y mató marineros durante el estallido en el año 60. Y hay tres versiones, una que fue un puro accidente, la otra que fue el propio gobierno cubano que lo hizo estallar, fue un inside job, como se le dice aquí, para que Castro se pudiese declarar, como ha hecho toda la vida, como víctima de los Estados Unidos y de la agresión imperialista. Y la otra, que es la tesis oficial del gobierno cubano comunista de Castro, es que fue un atentado de la CIA. El caso es que, para que vea lo que es política, y los Leyland tienen mucha política, es lo que vemos ahora la próxima media hora, para que tú veas cuánta política ha envuelto en pleno panorama de Guerra Fría. El caso es que los Leyland pasan directamente por, tienen una esta pequeña arista política a nivel histórico, y ocurre que el Olympic 44, que es como se llamaba, Olympic 44, repito, se encontraba este grupo, este primer batch, este primer grupo de Leyland se encontraba próximo a la cubre, y cuando la cubre estalla, estos vehículos fueron afectados. Afectados, unos en más medida, otros en menos medida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esos vehículos? Ah, te lo cuento ahora cuando regresemos aquí. Vamos a salir ahora de este segmento, ¿qué te parece? Con otra pieza que yo creo que es justamente de esa época, que es Los Zafiros, Caminadora, que yo recuerdo muy bien esta pieza, allá en el año 64, y te cuento esta historia ahora, regresando la próxima media hora aquí con tu amigo Pepe Forte en la barbacoa de Pepe, en este programa histórico, haciendo el recuento de la presencia de autobuses Leyland en Cuba, política incluida. Yo vuelvo contigo apenas segundos, ¿sí?
Ella va luciendo el taller con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, los hombres.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana. para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien, y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré, sin ganas de volver. Sin mirar para atrás, yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto.
Para quienes en este momento tienen la fortuna de mirar este programa por Televisión Martí, y para aquellos que donde quiera en el mundo pueden seguir este programa a través de martinoticias.com online, están mirando en este momento, a la vez que voy narrando y vas escuchando esta canción de Charles Aznavour, que se llama Y por tanto, muy popular Aznavour en Cuba en esa época, a principios de los 60, están mirando en este momento pues un video basado en imágenes fijas que me traje de mi archivo personal, gracias a la cooperación de grandes amigos que tengo aquí en Miami, que son fanáticos a los Leylands, y me han facilitado estas fotografías gentilmente. Y entonces me he hecho este video, en el cual yo en este momento, mirándolo como lo estoy mirando en el monitor acá en Radio Martí y en Televisión Martí, viendo las imágenes de los Leylands, en esa época, en el 64, que fue cuando entró el modelo más exitoso y más conocido, más popular en Cuba, que es el modelo EL45 Olympic, estoy mirando este video y escuchando a la vez a Charles Aznavour, y me parece que francamente me he transportado al año 64, porque esta es la época en que esta canción de Aznavour y otras se encontraban pues muy de moda, y la tocaba en Cuba, y las tocaba esta canción y otras, las tocaba la radio cubana. Señores, estamos aquí en La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo Pepe Forte, en este programa especial que sé que vas a querer grabar, el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Y ahora venimos al plato fuerte de la conversación. La media hora previa, no voy a repetir ahora, pero recapitulando, hice la historia de cómo llegan los primeros Leylands a Cuba, que llegaron en el año 50, con la primera generación, que eran las enfermeras, que la gente le puso así popularmente las enfermeras porque los pintaron de blanco con una raya azul. Era el Royal Tiger, que por cierto, la marca, el modelo Royal Tiger de Leyland, ya en los 60 dejaron de hacerlo como vehículo urbano y se quedó solamente como vehículo de carretera. Después, entre el año 59, 58, 59 y 60, puntualmente diría 59 y 60, pues entra la primera generación de los Olympics, que entraron 200 unidades, 620 unidades de aquel que después yo vi en mis años de infancia y todavía de primera juventud, en la ruta 27, en la ruta 19, en el paradero Nuevo Vedado, el famoso, muy, muy, muy viejito, muy maltrecho, muy anticuado, había envejecido mucho, el Royal Tiger del año 49, del cual llegaron a Cuba, llegaron 620 unidades. Después, ya en el 59 y el 60, llegan 200 unidades del Olympic. Y entonces, ya aquí estamos hablando, que es el plato fuerte de la conversación que tenemos hoy aquí. Y esta es la época que está Aznavour andando y todo eso, y Luisa María Huel. Por eso es que traje música acorde con ese momento. Y sé que van a estar de plácemes aquellos que, como este servidor, eran niños, pero tienen memoria, y sobre todo la generación de nuestros padres, que sí recuerdan esto de una manera mucho más puntual, Viñoli incluido. Digo, no, Viñoli no, y Mike tampoco, que no había nacido. Bueno, señores, estamos hablando que ya es año 59. Año 59 comienza ya este fenómeno que ha atormentado a Cuba por los últimos 60 años, y por supuesto que achacándole las cosas al bloqueo y todo eso, La flota, sobre todo de General Motors, de procedencia americana, lo que se llamaba, el modelo que se llamaba Outlook, comienza a envejecer, no hay piezas de repuesto. Y entonces, la primera jugada que hace Castro, en el año muy tempranito, año 61 por ahí, acude a Hungría e importa la primera camada de vehículos Icarus, que no es el que tú conociste después, sino el primero que era más pequeño, que era el Icarus 620, que fue a parar justamente al paradero de Nuevo Vedado, quien más tuvo, para la ruta 19, la ruta 27, la ruta 28, cuya banderola decía Buenavista Correos, ¿quién se acuerda de aquello? Los autobuses son fascinantes, señores. Entonces viene ahí, pero sin embargo esos vehículos eran un poco más pequeños, ¿y qué es lo que hace Castro? Castro corre a la que entonces se llamaba Checoslovaquia y importa una primera camada grande de autobuses Skoda que trae para el transporte urbano y trae para el transporte de carretera. Se ha quedado en la mente de los cubanos, especialmente por los últimos Skodas ya vivos, al final, en la ruta 35, que la ruta 35, por cierto, es posiblemente la ruta de autobuses más vieja de Cuba. El mundo de los autobuses, señores, es fascinante. Entonces, ya al final se quedaron aún en los 80, ya cuando solamente les quedaba el casco y la mala idea, como dice la frase cubana, los Skodas rodando la ruta 35, y se ha quedado en la mente el cubano. Bueno, sí, a la larga resultó ser un vehículo resistente, pero no era así. Yo sí lo recuerdo porque ya este es un fenómeno que, siendo niño, de todas maneras, a través de mi memoria, lo puedo constatar. Los Skodas, cuando llegaron a Cuba, no eran nada buenos. No era un vehículo de calidad. No toleraban. En primer lugar, no comenzaron a tolerar el sistema del castigo, del sobrepeso y todo eso, que más fue después galopante para la época de los Leyland y los Icarus, incluso ya era peor. Recordemos que en los primeros años de la Revolución, todavía el transporte era decoroso. Cuando traen los Skodas, para que tengas idea, la frecuencia de la ruta 22 en La Habana con los Skodas era de minuto, que era la frecuencia heredada de la época de la COA, los únicos aliados. Cuando llegan los Leylands, la frecuencia todavía era de minuto, era un transporte público decorosísimo, cosa que va empeorando. O sea, los Skodas como tal no vieron el asunto este del abuso, del sobrepeso, que sí sufrieron los Leylands. ¿Sufrieron los Sinos? ¿Sufrieron los Icarus? No, nada de eso. Y a pesar de eso, el Skoda no toleró el clima cubano. Los Skodas se rompían muchísimo, tanto en la ciudad como en la carretera. Castro se da cuenta que con este asunto hay un problema. ¿Y qué es lo que hace? Acude otra vez. Comienza primero a coquetear, según información que tengo, a coquetear con la embajada inglesa o británica, a la cual acude. Y de pronto manda una delegación, le toca otra vez la puerta a Donald G. Stoke, que tengo ahí, a ver si Viñoli me ayuda ahora. Tengo unas imágenes de Donald G. Stoke, este señor, que llegó a ser Lord, este señor fue el presidente. Para quien está en este momento, pues, mirando a través de radio de Martín Noticias, esas son las imágenes que están, qué pena que quien no pueda verla, que está en la radio solamente. Y hay una fotografía que se está mirando en este momento, que es una fotografía histórica, que fue tomada el día 23 de junio del año 1964, en que se observa el primer autobús, esa foto que estamos mirando para quien vea ahora, el primer autobús Olympic EL45, esa fotografía es del día 23 de junio del año 1964, y en esa fotografía tomada allá en Londres, en esa fotografía se encuentra pues Donald G. Stokes, que era el presidente de Leyland, el señor con el pelo cano, que es el presidente de Leyland, el padre de toda esta operación, y aparecen junto a él Osmán Martínez, que era el entonces ministro de Comercio Exterior de Cuba, y Luis Ricardo Alonso, que era el embajador de Cuba en Londres. Entonces, le tocan la puerta a Donald G. Stokes, y Donald G. Stokes hace otra vez lo que posiblemente ha sido, de un solo palo, la venta más grande de autobuses que haya hecho Leyland, que fueron 500 unidades divididas en 450 unidades del modelo EL45, que es este que conocimos en La Habana aquella de los años 60, y 50 Royal Tigers, o sea, el Worldmaster, que era un vehículo de carretera que vas a ver en un momento ahora, para quien está mirando. Ocurre que esa compra tuvo un precio de 10 millones de dólares. Por tanto, cuando tú sacas la cuenta, te da, yo soy un matemático pésimo, pero te da que cada unidad de Leyland tiene que haber andado sobre aproximadamente los $35,000 cada unidad. Realmente la compra del Royal Tiger no estaba incluida ahí, pero vamos a hablar de eso más adelante. Nada, se concreta esta venta, señores, para Cuba, Y aquí interesante, este modelo de Leyland, por eso Cuba, que Cuba comunista, esta Cuba de los últimos 60 años, que no solamente ha sido una trituradora de almas, sino que ha sido con preferencia una trituradora de vehículos. Si algo en Cuba no dura para nada, son los vehículos. Qué pena que nadie haya tenido la visión de conservar, aunque fuese un solo de estos Leyland, a nivel de Museo del Transporte. Los museos del transporte en el mundo son una frecuencia. Están ahí museos dedicados a automóviles. Porque este modelo, el EL45, este modelo se diseñó exclusivamente para Cuba. Vamos a ver imágenes ahora para quien está en este momento mirando las imágenes de producción de la fábrica allá en Inglaterra, produciendo el Leyland, el modelo EL45, que fue un modelo solamente diseñado para Cuba. Y eso fue, incluso estamos mirando, en este momento lo describo para quien no está mirando, pues no puede ver las imágenes. La primera unidad que decía Cuba, tenía al frente un rótulo que decía Cuba número uno. O sea, este es el primer, esto es un programa histórico, francamente, para ustedes. Me da, señores, mucha satisfacción la posibilidad que me ha dado aquí, pues, la dirección de Radio Martí, que ha dado este programa con estos temas especiales para Cuba. Y entonces este modelo solamente se hizo para Cuba. Y este modelo, señores, el EL45, unos detalles técnicos que te quiero dar del carro. Este vehículo tenía un motor de 6 cilindros, trabajaba con gasoil. ¿Tú sabes cuál era el litraje de este carro? El motor era 11.1 litros, lo cual era común en esa época, y generaba 150 caballos de fuerza. Tenía transmisión semiautomática neumocíclica, o sea que trabajaba con aire. Y de este modelo llegaron, según este acuerdo, llegaron inicialmente 450 vehículos que... Aquí viene la parte política importante. Cuando Cuba hace esta negociación, el gobierno británico protesta y dice, nosotros, le dice a Donald G. Stokes, nosotros no podemos venderle autobuses a Cuba. ¿Y por qué? Pregunta Donald G. Stokes. Yo soy el presidente de Leyland. Hace 2 generaciones de vehículos anteriores yo le vendí autobuses a Cuba. No, pero esta es la Cuba comunista. Existe la ley del embargo. Nosotros somos aliados de los Estados Unidos. Y por tanto no podemos venderle autobuses a Cuba. Pero Donald Stokes, que es un hombre de negocios, lo que quiere es vender los autobuses. Se forma, hablando a la cubana, se forma el jelengue y el titingó en pleno parlamento inglés. Y por supuesto los de izquierda, protagonizados por los laboristas, sí querían vender. Los Tories, que es como se le dice a los conservadores, no querían vender. Ahí se mete, vamos a llamarle, tiene un nombre distinto, pero para que tengas una idea con una equivalencia, se mete el Ministerio de Comercio británico, que también quería favorecer a Donald Stokes porque lo interesa vender, lo que quiere es un mercado. Y el asunto está que siguen invocando el embargo. Pero finalmente, ¿por qué ocurre la venta? Casi la venta no se produce por razones de corte político. Estamos hablando de plena Guerra Fría. ¿Por qué finalmente se produce la venta? Porque en ese momento que el presidente era Kennedy, en ese momento ocurrió una de las históricas y cíclicas crisis de trigo de la gran productora de trigo del mundo, que era Rusia en el pasado y la Unión Soviética, y que a cada rato le daba pues estas insuficiencias de trigo y la gente se habría muerto de hambre porque no tenían trigo para hacer el pan. De manera que el gobierno entonces, si se puede llamar así, de la Unión Soviética, le toca la puerta a Kennedy y le dice, necesito que me vendas trigo. Y como se suponía que Estados Unidos no lo vendiese nada en un mundo bipolar de Guerra Fría a la Unión Soviética, Kennedy consulta con el Congreso y finalmente se autoriza una venta excepcional de trigo y otras cosas a la Unión Soviética. Y eso es lo que utiliza justamente el Ministerio de Comercio británico y lo que utilizan los defensores en el gobierno británico de que se concretara la venta de Leyland. Y eso es lo que posibilita que sí, que los Leyland durante el periodo del embargo llegue el modelo EL45, llega a Cuba, que es el que recorramos todos con gran emoción en esa época. Ahora bien, cuando comienzan a llegar los Leylands a Cuba, ya finalmente pues, se produce el primer embarque este que se produce para Cuba. Finalmente, este es el vehículo que logra poblar muchísimo lo que era las rutas de La Habana. Y estás mirando ahora ahí para quien pueda ver las imágenes del desembarco. Porque, por ejemplo, a la hora del transporte de los Leylands, aquí hubo dos cosas. Cuba en el año 64 ya no tenía crédito. tuvieron que meter la mano para que Cuba pudiera pagar. Yo no sé a estas alturas si Cuba pagó o dejó de pagar. En esa época y un poco después, Cuba le pagaba a los socios que tenía en Europa, le pagaba con azúcar. El caso fue también que el otro asunto que hubo que resolver fue que Leyland no tenía dinero para producir 500 autobuses de un solo palo, por tanto necesitaba también un empréstito de instituciones financieras y bancarias británicas para que le prestaran el dinero para fabricar las 500 unidades estas que hicieron ahí. Pero aquí viene el asunto del transporte. Cuando viene el asunto del transporte, Cuba, que no tenía para el año 64, ya era el desastre que es ahora, quizás un poquito menos, Cuba no tenía cómo llevar los autobuses a La Habana. Y entonces se produce la propuesta que le hace Donald G. Stokes de utilizar un viejo portaaviones inglés y llevar los autobuses en el portaaviones inglés. ¿Y qué fue lo que pasó? Aparte que no se le autorizó, Castro dijo, no, aquí no entra en La Habana un portaaviones inglés. Aquí no entra portaaviones y nadie. ¿Y en qué terminó aquello? Terminó que un barco, o sea, una flota de barcos alemanes, el primero fue Heinrich Heine, fue el primero que fue, que estamos mirando en este momento, afortunadamente para quien puede seguir esto aquí, pues una flota de barcos de la República Democrática Alemana, que tú sabes que no era república, muchísimo menos democrática, y creo que acaso nada más la mitad alemana, es decir, los barcos de la Alemania comunista, un grupo de ellos se presta para llevar los Leyland a La Habana, de manera que el primer embarque de Leyland a Cuba salen del puerto de Dagenham. Eso fue el día 2 de julio del año 1964, llegaron a La Habana el 15, o sea, 12 días después o 13 días después, el 15 de ese mes, y entraron en servicio el día 2 de agosto del año 1964. Y te preguntarás, ¿cuál fue la primera ruta que tuvo, pues, autobuses Leyland en La Habana? La primera ruta aquí para los guaguófilos, atención guaguófilos del mundo entero, guaguófilos del mundo entero unidos. La primera ruta que tuvo ómnibus Olympic del modelo EL45 La Habana fue la ruta 37. Eso ocurrió el día 2 de agosto del año 1964. Tuvo una flota de 16 vehículos. La segunda ruta fue la ruta 69. Eso comenzó el día 3 de septiembre del año 64, junto con la ruta 100, que fue una ruta creada con la Revolución, una ruta expreso que se llamaba 100 justamente porque iba por la calle 100. Después la ruta 15 lo tuvo en enero del año 65. Por cierto, la ruta 15 es la primera que comenzó a utilizar la banderola de rollo de lona, porque la banderola antiguamente era impresa, pintada en el propio cristal. Y el segundo paradero, porque el primero está la 37, es el paradero de la víbora. El segundo paradero que tuvo ómnibus Leyland nuevo fue el de Mantilla, con las rutas 4 y 68. Eso fue en febrero del año 65. Y el siguiente paradero fue después el de Mantilla, fue el de Párraga. Eso fue en marzo del 65. Y el otro paradero fue el de Fortuna, que en ese momento no se llamaba así. Y el otro paradero que tuvo, y eso fue ya en julio, mayo, julio del 65, el paradero de la ruta 22 en La Lisa. Ahora, aquí viene el problema del naufragio que me estaba preguntando ahorita, pues, Viñoli. Viñoli ve que yo tengo ahí un video que dice naufragio, que él va a poner a correr ahí ahora. Ocurre que el día 27 de octubre del año 1964, un carguero alemán de nombre Magdeburg, de la Alemania comunista, estaba llevando un grupo de 42 Leylands a La Habana, y cuando estaba navegando a la una y casi las dos de la mañana por el Támesis camino a Cuba, chocó, a quien dice que misteriosamente con este adverbio, chocó con otro carguero japonés que se llamaba Yamashira Maru. El barco se volteó, el que naufraga realmente, que se queda medio hundido y que escora totalmente la banda de estribor, o sea, la banda derecha, es el carguero alemán, y por tanto los Leylands caen al agua. El carguero japonés no le pasó nada, no murió nadie en este accidente, pero siempre Castro dijo que este accidente fue la CIA. Hay un periodista americano que hizo una investigación posterior años después, que él dice que sí, que él contactó a la CIA y que la CIA reconoció que, como Estados Unidos estaba tan molesto porque Inglaterra había perforado el embargo, ellos querían interrumpir la operación esa, y que eso fue no un accidente, como quedó registrado incluso por la revista Time en su momento, sino que fue un atentado de la CIA para desanimar a Inglaterra a venderle cosas. Pero esto es otro incidente que pasa directamente por la Guerra Fría. ¿Qué pasó con esos autobuses y qué pasó con los autobuses que te había contado que fueron afectados durante el desembarco ahí, cuando estaba la cubre que explotó del EL-44, del cual tengo algunas imágenes. Bueno, los EL-44 que fueron afectados por el estallido de la cubre, algunos fueron reparados en Cuba, otros fueron remitidos a Inglaterra, nunca regresaron. Y estos que fueron rescatados de este naufragio del Madeberg en el Támesis, algunos fueron reconstruidos y se les cambió la puerta y fueron a parar a Australia. Esa es otra cosa que es interesante en esta historia fascinante. Después, finalmente, como quizás recuerda alguna gente, llegaron entonces también, llegó el en este primer paquete del año 64, llegó el Royal Tiger de carreteras. Ahí estamos mirando en este momento los vehículos que fueron a parar a Australia, ya con la puerta invertida hacia el lado contrario del nuestro. Y también rodó, como te conté, este vehículo de más porte, que fueron solamente 50 unidades, el primer Leyland de carretera, que es el Royal Tiger Worldmaster de carretera, que fue un vehículo portentoso, con un parabrisas grandísimo, que era una característica típica de Leyland. Y después, posteriormente, llegaron en el año 67, llegó el Olympic de carretera, que era un buen vehículo, que entonces, ese fue el que hizo que no tuviésemos más Skoda, que se quedaron solamente a rutas cortas, en los viajes todo para Oriente, todo eso en el Olympic, este del año 67, y posteriormente, en el año 70, entró la última versión del Olympic de carretera con aire acondicionado. Entró el primer Olympic de carretera, 82 unidades, y 115 del de aire acondicionado. Ninguno de estos vehículos, señores, solamente que sepa yo, quedan en Cuba un solo, que sepa, un solo EL-44, que está haciendo todavía hoy la ruta de La Habana-Bauta, y hay un EL-45 muy maltrecho, ruinoso, que lo tenía la Emproa. Gracias, señores, por haberme acompañado en este recorrido histórico del ómnibus Leyland, que además no solamente es el vehículo como tal. Yo te contaré más adelante cómo el Leyland era un vehículo folclórico. Quizás eso lo hagamos mañana, junto con un abordaje de un personaje único en la vida cubana, en la vida social cubana, que es el guagüero. Tan querido el guagüero, tan simpático, tan folclórico, tan cubano. Gracias por haberme acompañado. Pero yo quería contarte con toda pasión esta historia del ómnibus Leyland. Y nos vamos ahora, como son ingleses, y esto fue año 64, con los Beatles. Gracias, la barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa siempre aquí para ti. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.